Bueno, puntualmente las 10 de la mañana, y estamos dando inicio a una edición más de este podcast que lo compartimos los días martes, Biblia bajo la lupa. Ustedes recordarán de que el martes pasado hemos hablado acerca de los menonitas, así era que le titulamos, sí, sí. ¿No? Menonitas, y hoy, ¿qué creen los menonitas? Hemos lanzado la pregunta hace algunos minutos atrás para que la gente también participe, doctor Rainer, con la consigna de ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen los menonitas? ¿Es así?
Buen día. Así ¿cómo mismo le va? Buen día. ¿Cómo está Eliseo?
Bien, gracias a Dios. Linda mañana.
Linda mañana, y según los pronósticos viene una lluvia.
Según lo que se está
y
anunciando.
Y el frío.
La lluvia y el frío. Así es. Sí. Sí, pero bueno, ya estamos prácticamente pisando los primeros días de junio. Creo que ya es tiempo también.
Ya es tiempo de un buen frío.
Sí, sí, sí. ¿Le gusta el frío?
Sí. ¿Sí? Sí. No puede demasiado tiempo. Mm. Yo tengo una chimenea en casa. Ah, voy a prender un fueguito ahí con mi mate.
Sí.
Con un buen libro.
Esta, qué bueno. Y esta es la oportunidad de prender la chimenea, ¿verdad? Porque después, usted sabe, llega el mes de agosto, septiembre, octubre, ya viene el calor de vuelta y ya no tiene mucho sentido.
No tiene sentido.
Entonces, bueno, me alegra. Y por supuesto, el frío con un cafecito Oma, por más de que el café Oma igual uno lo disfruta en el verano también, ¿verdad? El matecito, ¿usted es del team mate, tereré o...?
Café y mate.
Sí, sí. Muy bien. Bueno, yo también, a mí me gusta el mate, me gusta el café, pero entre el café y el mate, obviamente, café Oma mucho más. Bueno, hoy charlamos acerca de qué creen los menonitas. Me fijo si hay algún mensaje y arrancamos con eso. ¿Está bien?
Quisiera decir nomás...
Sí.
¿Por qué estamos haciendo esta miniserie acerca de los menonitas? Porque este año celebramos 500 años del anabautismo.
Muy bien.
El anabautismo fue un ala de la reforma del siglo XVI, del cual nacieron los menonitas.
Ok. 500 años.
500 años. En 1525 tuvimos el primer bautismo de una persona adulta. Recuerden que la gente en ese tiempo... Fue bautizada como infante. Y entonces los primeros anabautistas dijeron, no puede ser el bautismo de niños porque no pueden tomar una decisión consciente por Jesucristo.
Claro.
Entonces los enemigos les llamaron anabautistas.
De manera despectiva.
Despectiva, porque significa los que bautizan de nuevo. Obviamente nosotros no considerábamos eso como un nuevo bautismo porque no reconocíamos
el primero.
Pero bueno, como muchas veces pasa en la vida, lo que otros dicen queda como nombre, lo que suele ocurrir a menudo. También en otras ocasiones eso ocurrió. Okay. Entonces, a la luz de esto, a la luz de los 500 años, queríamos hablar de esto. Y también esto tiene la intención de presentar quiénes son los anabautistas y menonitas en Paraguay. Porque como vimos la vez pasada, sí hay muchas ideas.
Sí.
Mucha gente identifica a los menonitas como una cultura de origen europeo. Y en cierta manera es cierto, porque hay realmente en Paraguay, especialmente en relación a las llamadas colonias menonitas de origen europeo, que son una comunidad de fe, pero también se convirtieron en una cultura o casi como un pueblo apartado.
Okay.
Pero yo quisiera enfatizar mucho más también el aspecto de la fe, porque hoy en día... No solamente existen menonitas rubios de ascendencia alemana, existen menonitas entre las comunidades nativas, entre, digamos, los latinos paraguayos, entre los brasiguayos. Y a nivel mundial existen más de 2 millones de menonitas, y la mayoría de ellos están en Asia y en África.
Okay.
Es decir, la minoría son así como yo, digamos.
Okay.
Rubio de ascendencia alemán-europea.
Ok.
Entonces, en vista de esto, quisiéramos hablar entonces de las cosas un poco más profundas de quiénes son los anabautistas y menonitas. ¿Y cuál puede ser su aporte al contexto nacional, tanto social, económico, pero por sobre todo en el aspecto de la fe y la Biblia?
Muy bien, muy bien. Dice, qué buen martes. ¿Qué tendría que ver o qué tiene que ver el anabautista y la iglesia bautista? ¿Hay un tipo de relación, profe? Dice,
como primera bueno, pregunta. Esa parte histórica yo no la conozco tan bien, pero según me cuentan algunos historiadores, los bautistas de Inglaterra originalmente también fueron inspirados por el movimiento anabautista, por eso ellos bautizan también únicamente a adultos.
Ok, y eso tiene...
hubo una conexión, digamos, teológica.
Ok.
Sí, ya. Por esa parte.
El otro mensaje que llega dice... La pregunta que lanzamos fue, ¿qué creen ustedes? Creen, valga la redundancia, los menonitas, ¿sí?
Vos también sos menonita.
Sí, también.
¿Qué dice, creemos nosotros, Eliseo y
exacto,
yo?
Exacto, exacto. Quisiera saber qué nacionalidad tienen los menonitas. Muchas gracias, dice.
Fíjate ahí, justamente eso es el tema que tratamos la vez pasada.
Eso abordamos el martes pasado.
El tema de la nacionalidad, porque en el contexto nacional paraguayo se identifica a los menonitas como una etnia, una cultura apartada.
Sí.
Nosotros somos de nacionalidad paraguaya.
Ajá.
Yo tengo pasaporte paraguayo, cédula paraguaya, nacimos acá. Ajá. Obviamente, teniendo un origen étnico algo distinto que la mayoría de los habitantes del Paraguay.
Okay.
Muchos de nosotros. Pero acá ya vemos en Eliseo y yo, que estamos acá, Eliseo también es menonita. Uh-huh. Entonces, no creo que ahí venga la pregunta de qué nacionalidad Eliseo proviene, ¿no? Claro. Entonces, acá ya vemos que lo menonita no se limita a una cultura,
ya,
sino es una cuestión multicultural.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿hay más mensajes? ¿Me fijo?
Sí,
me
adelante.
Me fijo. Qué gusto escucharle al profe. Hoy queremos enterarnos de qué es lo que creen, dice una persona. Saludos, profe. Un abrazo a todos los del SEMTA. Muy bien. Estos son los mensajitos que llegaron. A ver si de por ahí llegan. Le interrumpo un ratito y leo, ¿sí?
Bueno, cuando hablamos de lo que creen los menonitas, en realidad tenemos que hablar de convicciones. Convicciones bíblicas, teológicas. A diferencia de la Iglesia Católica, de los luteranos, de los reformados, de Juan Calvino, de Ginebra, y de otras, digamos, iglesias y denominaciones, los menonitas tradicionalmente nosotros no tenemos una teología bien formulada.
¿Cómo es eso?
Es decir, que tenemos bibliotecas llenas de libros escritos por teólogos menonitas que te definen lo que es la fe menonita. Tampoco tenemos una persona fundadora como Juan Calvino o Martín Lutero, y en cuyos escritos podríamos, digamos, refugiarnos para decir, bueno, esto sí que somos nosotros.
Okay.
A eso viene un segundo elemento. En la primera generación de anabautistas de la década del 1520, 1530, sí hubo muy buenos teólogos. Pero muchos de ellos fallecieron pronto por el martirio, porque tanto del lado protestante como del lado católico fueron perseguidos. Entonces, estos factores no permitieron que nosotros desarrollemos una teología escrita muy sofisticada. Y hago énfasis en el escrito, porque puede haber una teología muy profunda no escrita. Y yo creo que eso es el caso del anabautismo y de los menonitas, que la profundidad teológica está más bien en convicciones que nosotros llevamos, no tanto en libros. Aunque hay que decir que los últimos 100 años sí se desarrolló, ya especialmente en América del Norte y también en Europa, una teología escrita bastante buena y bastante profunda, pero no es como en la Iglesia Católica, ni como en la Iglesia Luterana, y ni como en las iglesias reformadas, que tenemos ya cientos y cientos de años de profundidad teológica. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en los anabautistas del siglo XVI, notamos que ellos compartieron los grandes dogmas, digamos, con la iglesia. Uh-huh. La Trinidad, doble naturaleza de Cristo, la Biblia, salvación por Cristo, uh-huh. La segunda venida de Cristo con el juicio. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, los menonitas siempre han compartido las convicciones centrales de la cristiandad con católicos y protestantes.
Ok, muy bien.
Pero lo interesante de los anabautistas y menonitas siempre fue no tanto lo que se cree, sino cómo se cree. Mm. Es decir, cómo vivo mi fe.
Ok.
Porque los primeros anabautistas hicieron un gran énfasis en el discipulado. Digamos, eso fue el gran aporte del anabautismo a la reforma del siglo XVI.
Okay.
Que la imitación de Cristo debe definir mi vida diariamente. Uh-huh. Entonces, no es, a ver, para el anabautista del siglo XVI no era suficiente definir o proclamar en un credo en la iglesia: yo creo en Jesucristo 100% Dios y 100% hombre.
Mm. Okay.
Sino él decía: yo tengo que vivir como Cristo.
Bien, muy bien.
Si él realmente es Dios hecho carne, veo a Dios en la vida de Jesucristo. Entonces, si le veo a Dios en la vida de Jesucristo, tengo que vivir como discípulo imitando a Cristo.
Claro.
Entonces, eso fue, digamos, el gran aporte, mantener con vida esa idea de que la fe verdadera no se puede limitar a decir las cosas teológicamente correctas, sino que eso se tiene que evidenciar en la vida diaria, en la imitación de Cristo o lo que hoy comúnmente llamamos discipulado.
Y eso es bíblico, ¿eh? Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Claro, claro.
No es solamente decir.
Y la gran pregunta que una teología menonita te iba a hacer, bueno, yo si vos decís, bueno, soy cristiano, a ver, tráeme los frutos de tu vida.
Exacto.
A ver si sos realmente o si decís que sos, pero no sos. Dice Michael Sattler, uno de los fundadores, digamos, del movimiento anabautista, una cita muy interesante: los verdaderos cristianos son aquellos que llevan a cabo la doctrina de Cristo en sus vidas.
Qué lindo, qué bien definido.
Es decir, no basta con creer que Cristo es Dios hecho carne. En realidad, si mi vida no tiene los frutos de Cristo, en realidad estoy negando a Cristo. O Conrado Grebel dijo: la enseñanza del Señor ha sido dada con el propósito de ser puesta en práctica. Entonces, nuevamente, si nos fijamos solamente por la teología escrita, ahí otros como Martín Lutero y Calvino tienen mucho más. Pero el gran aporte teológico menonita creo que es llamar a esto, al discipulado, a la imitación de Cristo.
Muy bien, muy bien.
Entonces, quisiera presentar cuatro convicciones centrales del anabautismo y de los menonitas que justamente nacen de esto y apuntan a vivir de acuerdo al discipulado. La primera gran convicción quisiera definir como el Espíritu Santo, el poder renovador de Dios para seguir a Cristo. Si uno visita una iglesia menonita, por ejemplo, en el Chaco o en otros lados, no va a pensar inmediatamente en el Espíritu Santo. Porque nuestras iglesias mayormente son bastante tradicionales. Pero el movimiento anabautista original fue muy pentecostal. Diríamos en términos de hoy en día. Conocían profetas, visiones, Sí, ellos fueron los pentecostales del siglo XVI. Mira. Y hoy en día muchas veces no olvidamos de eso. Uh-huh. Nosotros mismos, los menonitas, no olvidamos de eso. Uh-huh. Pero no es cualquier interpretación del Espíritu Santo. Sino los anabautistas veían justamente lo que yo decía. La presencia, interpretaban al Espíritu Santo como la presencia de Dios en mi vida para el discipulado.
Muy bien.
Es decir, él
con
que
ese
me,
propósito.
Con ese propósito. Uh-huh. Y por lo tanto, la doctrina del Espíritu Santo, nuevamente, acá no es tanto si yo... Bueno, sí, es también reconocer que el Espíritu Santo es Dios, pero por sobre todo que el Espíritu Santo me permite llevar una vida en obediencia a Cristo. Y yo creo que esto es un mensaje súper, súper importante, que en este aniversario 500, yo quisiera que mis hermanos menonitas anabautistas, que nosotros recuperemos al Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Porque el Espíritu Santo es Dios mismo actuando en nuestras vidas para transformar a nuestras vidas. Y los anabautistas, los primeros, tenían un concepto muy interesante que hasta hoy en día se conoce por un nombre técnico en alemán que se llama Gelassenheit o serenidad. Serenidad significaba para ellos que ellos simplemente se entregaban a la voluntad de Dios. Es decir, si el Espíritu Santo, si Dios en el Espíritu Santo me lleva a esto, serenidad, lo acepto.
Okay. Un sometimiento.
Un sometimiento. No solamente sometimiento, pero también una paz profunda.
Okay.
No es solamente sometimiento, es paz profunda. ¿Qué evita este concepto de serenidad? Ese concepto de serenidad evita un poco esa idea de que yo tengo que hacer muchas cosas para agradar a Dios. Lo único que yo hago es entregarme a la voluntad de Dios y que Él obre en mi vida. Entonces, saca un poco esta idea de que yo me tengo que esforzar, me tengo que esforzar, me tengo que esforzar. Es básicamente diciendo, Dios con el Espíritu Santo agarra el volante de mi vida. Entonces, no es que yo con el esfuerzo de mi vida tenga que manejar, no. Dios lo hace y yo soy el vaso mediante el cual Dios actúa.
Qué lindo.
Entonces, no hay tanto esa ley, ese látigo, digamos, que me impulsa a hacer las cosas. Y nuevamente, muy importante todo esto para el discipulado. Razón bien práctica. A ver, si mi jefe me pide algo que va en contra de lo que Cristo pide de mí, yo me entrego a la voluntad de Dios a ver lo que pasa. Yo no voy a comprometer mi integridad. Claro. Si pierdo mi empleo, bien. Estamos serenos. Confiamos en Dios. Que Él nos va a sostener.
Claro.
Entonces, un aspecto, una convicción muy importante, porque también los anabautistas, como los demás reformadores, vieron la fe cristiana, vieron la salvación como don. Y este don se expresa en el discipulado, que nuevamente es un don obrado por el Espíritu Santo.
Okay.
Quisiera leer una cita de, a ver, Balthasar Hubmaier, un padre anabautista. La gracia viene a nosotros, no de nosotros, para que nadie se gloríe de sí mismo, sino de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gracia viene a nosotros únicamente por medio de Jesucristo y sigue en nuestras vidas por mérito del Espíritu Santo.
Okay.
La segunda convicción muy importante es Jesús como centro de nuestra fe. Y vos quizás te preguntes, bueno, ¿acaso otros creyentes no afirman lo mismo? ¿Dónde está la diferencia entre los menonitas y los demás? Porque todos decimos, bueno, Jesús es el centro de mi vida. Mm. Y es cierto. Pero nosotros tenemos una interpretación muy interesante de Jesucristo. Mm. Aunque todos afirmen que Cristo es el centro de sus vidas, nosotros decimos que en su vida reconocemos la voluntad de Dios para la humanidad. Porque como yo dije al inicio, en Cristo vemos al Padre, es decir, en toda su vida, en sus enseñanzas, en su ministerio, vemos al Padre. Y ahora fijémonos un poco en la relevancia de lo que yo acabo de decir. Si Cristo perdonó a sus enemigos en la cruz, veo en ese acto la voluntad del Padre para mi vida.
Claro.
Si Cristo me dice en el Sermón del Monte que perdone a mis enemigos y que no reaccione con violencia a violencia, es esa la voluntad del Padre. Mm. Por eso, por ejemplo, los menonitas siempre han rechazado el servicio militar. Porque Cristo, y eso exegéticamente estamos de acuerdo, incluso yo leí esto en teólogos reformados y luteranos, es decir, no anabautistas, que por lo menos la enseñanza de Cristo apunta al pacifismo y la vida de Cristo. Entonces, si eso es cierto, y si yo soy un imitador de Cristo, ¿qué significa eso? Eso significa una vida radicalmente distinta a la sociedad de alrededor. Si Cristo me manda a compartir mis posesiones con los demás, ser discípulo de Cristo significa compartir económicamente con otros. Significa perdonar a los enemigos y no reaccionar con violencia. Significa estar con los enfermos, con los que necesitan sanidad. Cristo estuvo con los con las prostitutas, con los cobradores de impuestos. Significa estar con las personas que están al margen de nuestra sociedad, que no son aceptados, no son aceptadas, perdón.
Muy bien.
¿Por qué enfatizo tanto esto? Porque a partir del siglo IV, con Constantino, un emperador romano, la fe cristiana se convirtió en la religión oficial del Estado. Indudablemente esto tuvo muchos efectos positivos en muchos valores que tenemos, especialmente en Occidente: democracia, igualdad ante la ley y demás cosas son resultados de esta fusión entre fe y Estado.
Ok.
Pero ¿qué dice un menonita o anabautista? Que la imagen de Jesucristo muchas veces quedó severamente distorsionada bajo el peso imperial. ¿Por qué digo esto? Porque de repente, y esto nosotros vemos en las imágenes, Cristo tiene que justificar el poder de la corona. Y ahí, si ustedes se recuerdan, en muchas iglesias están esas imágenes de un Cristo glorioso con una corona. Obviamente, porque el rey, si es cristiano, no puede vivir de acuerdo al amor al enemigo y la no violencia. No sé si me explico.
Sí.
Porque él tiene que mandar un ejército. Entonces nosotros decimos, el peso imperial aplanó la fe cristiana y no nos permitió ser discípulos genuinos. Por eso el anabautismo y los menonitas siempre son muy críticos ante toda noción de que la fe se mezcle demasiado con la política. Porque ¿qué pasa? Si la política absorbe la fe cristiana, pronto se distorsiona el evangelio. Por eso yo también personalmente, y Eliseo y yo hablamos muchas veces de eso, rechazo la alianza entre la fe cristiana y la derecha política. Para mí es un abandono del evangelio y del discipulado. Entonces, cuando yo digo Cristo como centro de nuestra fe, me refiero a eso, un discipulado que se orienta de acuerdo a la vida de Jesucristo.
Muy bien.
Uh-huh. A ver si encuentro algunas citas. Acá está la de Hans Tenk, un padre anabautista. Nadie puede conocer verdaderamente a Cristo a menos que lo siga en la vida. Y esto también yo me estoy dando cuenta. Yo soy una persona que me interesa la filosofía, me interesa lo apologético, me interesa la crítica a la fe cristiana. Cuanto más me meto en el mundo intelectual y me olvido de practicar mi fe, más aumentan mis dudas. Cuanto más estoy con la gente sirviendo, menos dudas tengo. Porque es justamente esto. Yo no puedo conocer a Cristo únicamente de manera intelectual. La parte intelectual es muy importante, pero lo tengo que vivir a vida y diariamente. Y en esa vida diaria, día tras día,
qué lindo.
Yo reconozco que Cristo es verdad y guía mi vida.
No lo podemos conocer a Jesús solamente en lo teórico, debe ser en lo práctico.
Claro, nunca voy a negar lo teórico, soy teólogo.
Sí.
Pero como teólogo no me tengo que olvidar que Cristo no se limita a mis libros.
Sí.
Tercera convicción, la iglesia es el centro de nuestras vidas. La iglesia se compone de aquellos quienes son los imitadores de Cristo. Entonces, en la iglesia, en comunión con los hermanos y las hermanas, nosotros aprendemos qué significa seguir a Cristo en la vida diaria. Nadie de nosotros es un creyente individual y solitario. Somos un pueblo apartado para ser sal y luz en este mundo. Es decir, este Cristo que me manda a amar mis enemigos, compartir mis bienes con otros, a seguir a este Cristo aprendo únicamente en comunión con mis hermanos.
Muy bien.
Por eso
no hay llanero solitario aquí.
No hay isla cristiana. Y como último, la reconciliación es nuestro mensaje. La reconciliación con Dios, y esa reconciliación no es solamente un mensaje intelectual que digamos yo tengo paz con Dios. Esa reconciliación queremos llevar al mundo. Nuevamente, ahí está la conexión con la teología de paz.
Okay.
Si yo tengo paz con Dios, sí, y esa paz con Dios la llevo al mundo.
Que otros también se reconcilien con.
Claro. Nuevamente, la teología de paz anabautista no significa solamente que no hacemos el servicio militar. Es mucho más que eso. Nosotros queremos que toda persona experimente esa paz para que ni haya conflicto.
Okay.
Eso significa, primero, que yo sane. Porque muchas veces hay gran toxicidad en mi vida. Y eso me hace tratar mal a otras personas. Que sanen las familias. Pero también sanamos las causas de la guerra. Una de las grandes causas de la guerra suele ser el racismo. El mensaje de Cristo está diametralmente opuesto a todo racismo. Entonces, lo que yo experimento al convertirme, esa reconciliación con Dios, llevo también al mundo.
Ok, muy bien.
No sé si hay algunos mensajitos.
Sí, me fijo. Aquí hay mensajes. Dice, buenas, nosotros en la materia de derecho romano dimos que con Constantino se instaló la libertad de encuentro entre cristianos. Y con Teodosio primero se instaló el cristianismo en las instituciones romanas. ¿Qué opina usted?
Bueno, hay un debate. Es cierto lo que el oyente dice, el cristianismo no se convirtió en religión oficial bajo Constantino. Ahí el proceso inició y con el emperador Teodosio, creo que en el 381, si no mal me acuerdo de mi clase de historia, ahí por decreto, se convirtió. Pero ese proceso ya comenzó antes. En ese sentido, el oyente tiene razón.
Okay, sí. Dice, buen día, menonita es una religión, porque yo escuché en esta emisora sobre cada religión en teología y dije que era una religión. ¿Cómo surgieron entonces? Bueno, muy bien explicado está esto. Ya el tiempo no nos da, oyente, pero muy bien explicado está el programa anterior, el martes pasado. Eso quedó en Facebook. Pueden ir y revisar de vuelta 30 minutos en donde hemos hablado un poco de dónde surgieron los menonitas y se habló un poquito de todo esto que usted pregunta. Así es que, bueno, profe, palabras finales.
Quisiera terminar con una cita de Menno Simons, de donde también viene el nombre menonita. La fe verdadera evangélica no puede permanecer dormida. Ella viste al desnudo, alimenta al hambriento, consuela al afligido, cobija al desamparado, sirve a los que le hacen daño, venda al herido y se convierte en todo para todas las criaturas.
Muy bien, espectacular. Estamos llegando nosotros a los minutos finales de programación. A ver, le leo este último mensaje y con esto estamos cerrando. Bendiciones. La palabra de Dios alega que hay que obedecer las leyes puestas por las autoridades. Sí. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí?
Un cristiano nunca puede estar de acuerdo totalmente con eso.
Ah, bueno. Porque la segunda pregunta o el segundo comentario del oyente es, hay que obedecer las leyes puestas por las autoridades. Y el servicio militar es una ley.
Primero, no es más una ley en Paraguay.
¿Dejó de ser ley?
Bueno, ahí está la objeción de conciencia en la ley, primero. Uh-huh. Y segundo, la ley del Estado nunca es
superior a
la ley de Dios. Porque como ya dijeron Pedro y no sé quién a los líderes judíos en Hechos 5, hay que obedecer más a Dios que a los hombres. Entonces, para la fe cristiana, el gobierno y las leyes estatales nunca son la autoridad final. Nosotros vamos a obedecer en todo lo que podemos. Pero nunca es una obediencia absoluta y total.
Ok. Ok. Siempre que se ajuste al mandamiento,
claro,
de Dios.
Claro.
Entonces ahí. Bueno, profe querido, gracias por su tiempo hoy. Lo volvemos a guardar Dios mediante el próximo martes.
Muchas gracias.
Seguimos.